buenas tardes.
Buenas tardes, pero ustedes en el panel y en la audiencia también.
Doctor, ¿podría darnos algunos detalles más de lo que está ocurriendo, digamos, con esta joven? ¿Fue intervenida hoy? ¿Cómo está la situación ahora, doctor?
Finalmente, el día de hoy, ella a la mañana, en el reporte de las 7 de la mañana, tenía una valoración de Glasgow de 4 sin sedación, aplicada medicamentosamente, conectada al respirador. En las 9:30 de la mañana, el doctor Shindoy, neurocirujano de guardia de urgencias, vio que había 2 puntos de mejoría en la escala de 1 al 15. Y entonces decidió darle una última chance, habló con la madre, aún estando en pronóstico reservado, la intervino. Y bueno, le drenó su hematoma y le dejó con un drenaje, una craneotomía descompresiva amplia. Actualmente está en la terapia de reanimación en las primeras horas. Y ahora es cuestión de esperar. Pronóstico sigue siendo grave, pero se le dio una última chance dentro de lo grave que está ella. Entonces ahora es cuestión de esperar las próximas 24, 48 horas. Y seguiremos manteniéndonos informados. De hecho, la joven Liz Vera despertó el interés de toda la ciudadanía, aparte del repudio por la violencia civil expresada en los últimos tiempos, cuya víctima es ella, ¿verdad? Entonces, estamos con esa situación en este momento en el hospital de trauma.
Ahora, doctor, esto de ¿cómo se entiende lo que se había planteado más temprano? ¿Se salió, digamos, de esto de signos de muerte cerebral o eso continúa ese riesgo, doctor?
La valoración de 1 al 15, siempre al pasar 3, valor 3, uno ya habla del pronóstico desfavorable en un trauma craneal grave. Por todo lo que conlleva el hallazgo tomográfico, la reacción pupilar, signos de herniación cerebral, está en ese margen, pero el neurocirujano encontró 2 puntos de mejoría dentro de esa escala y lo elevó a 6, de 4 a 6. Entonces, en ese límite, cuando hay, de hecho, está en una guardia 24 horas, al tener un puntaje positivo, se decide eso. Por supuesto que el pronóstico no es muy asfixiante de que haya, pero la esperanza siempre es lo último que perdemos. Cuando hay una puertita, una ventanita en donde entra un hilo de sol, ahí nosotros siempre nos jugamos. Y es lo que se hizo en el caso de Liz.
Doctor, la edad le ayuda, no tiene algún tipo de enfermedad de base, esas cosas te pueden seguir ayudando, doctor.
Siempre sigue ayudando eso. Y también está el hemisferio dominante. El hemisferio dominante, recordaremos nosotros el caso de Saban, ¿verdad? El hemisferio dominante, él era el izquierdo, él es diestro, y este caso del Lee es parecido. Toda la contusión del traumatismo alta energía se llevó al lado derecho. Ese lado tenía ella esta mañana, o sea que ahora ya se le dio ese hematoma pronto, temporo, parieto, occipital extenso con inundación de los ventrículos cerebrales, así como también el impacto del colapso de la base cerebral. Estaba ahí en el límite, pero de todas formas uno se juega, y cuando hay pequeños puntos de mejoría, ella tenía 4 esta mañana y mejoró en el transcurso de la mañana 2, inmediatamente se decidió comunicarlo a los familiares y se entró. O sea que eso es, digamos, el resultado es justamente porque está en la terapia. Estaba ahí en la terapia y en la zona de la urgencia.
¿Ella no tuvo pérdida de masa?
No, traumatismo cerrado. Traumatismo cerrado.
¿Traumatismo cerrado es tan grave como pérdida de masa o no?
No, la pérdida de masa ya es otra cosa. Ya es fractura digamos, de la calota craneal con exteriorización de la masa encefálica. El cráneo en sí es un compartimento recerrado. Aparte de eso, tiene las meninges, la glándula madre que cubre, una membrana fibrosa que cubre todo el encéfalo, el tejido cerebral es como un budín encerrado dentro de una pieza que no tiene forma de expandirse. Por eso es que cuando sufre un impacto de alta energía, como en este caso, todos vimos cómo ella cayó, de un vehículo en movimiento más su peso específico, que es transmitida a los tejidos blandos. Entonces eso produce la hemorragia y la compresión. Al llegar, ella llegó sin tener la percepción de la oxigenación en los dedos. Se le hizo una intubación y una reanimación intensa, más el bajo puntaje no calificaba para hacer una exploración. Entonces esta mañana se produce esos dos puntos de mejoría, y sobre esos dos puntos de mejoría lo jugamos.
Doctor, tenemos entendido que varios órganos vitales están gravemente dañados, además del cerebro y los pulmones. ¿Cuáles son esos otros órganos, doctor?
Y cuando uno tiene un impacto así como ella tiene, el resto del organismo sufre. El sufrimiento es como una respuesta, digamos, circulatoria sistémica. Ella, de hecho, ahora, a las 13 horas ya ingresa ayer, y en el primer reporte tiene una diuresia aceptable y no necesita inotrópico, o sea que hay resto con la juventud que ella tiene.
Doctor, para hacer una misma comparación con el caso Saban, ¿el proceso de esta joven, en el caso de que vaya respondiendo bien, va a ser similar o el tratamiento similar a de José Saban o no?
En esa etapa difícil de hablar, me acuerdo bien cuando me preguntaban qué de pronóstico tienen de secuela. Exacto. Famosa, una pregunta obligada. Impredecible. A veces nosotros tenemos en el hospital de trauma una experiencia desgraciada, yo porque es mucho, y desgraciada porque nosotros tenemos más de 200 pacientes que salen secuelares por año, 204 específicamente el año pasado. Más de 600 casos así de traumatismo craneal grave como estos que llegan. Y a veces uno tiene la primera fotografía en el ambiente de la urgencia, que es como la que nos tocó pasar entre ayer a su ingreso a las 13 horas, y los cambios que se producen en un momento dado y nos obliga a entrar a hacer una intervención dentro de ese panorama. Y sin embargo, ahora es hora cero otra vez, a partir de las 9 puede salir, es hora cero otra vez en el postoperatorio. Y eso se evalúa con un conjunto multidisciplinario de médicos especialistas, de acuerdo a cómo va respondiendo. En este momento ella está sometida a un tratamiento de cerebro agudo, de compresión, y se le induce a un coma medicamentoso. Y de acuerdo a la respuesta, seguro que a las 24 horas o a las 12 horas primero, después a las 24 horas se va repitiendo las tomografías, que son fotografías de ese momento, que a veces después de una hora cambia positivo. Entonces tenemos que tener la paciencia realmente para ir controlando esta situación. Eso es impredecible, la evolución y la secuela. Mientras tengamos pacientes con esa mínima esperanza, imagínate vos, la mañana damos un informe del cuerpo evolutivo de que lo vio a las 7, sin embargo a las 9:30 hay dos puntos de mejoría, y es sobre esos puntos uno se jugó. Hay que ver de aquí a 24 horas qué panorama tenemos, y ir comunicándonos, digamos, con sus familiares y la comunidad plena que la acompaña.
Ahora, esos puntos que estás mencionando positivos, eso tiene que seguir, tiene que evolucionar, tiene que buscarse, digamos, que otro punto de apoyo más adelante. ¿Cómo se maneja eso desde el punto de vista de un proceso evolutivo del paciente?
Primero, nosotros tenemos la evaluación que hizo el cirujano ya que lo operó. Digamos, los hallazgos que encontró en el tejido cerebral, la craneotomía descompresiva realmente es retirar un segmento grande del hueso del cráneo sobre la zona donde está la contusión principal. Eso nos permite a nosotros macroscópicamente ver cómo late el cerebro, cómo tiene una circulación. Esa parte donde está la inflamación, al quitar un casquete, se edematiza hacia afuera. Y uno ve eso para que la gente que nos escucha entienda, esto sale de la de la circunferencia habitual del cerebro. Eso permite que el cerebro, el tejido cerebral que no recibió el impacto de la energía cinética, digamos que el tejido sano, sobreviva en la mayor cantidad posible de tejido de masa encefálica. Nosotros, esto puede ser inclusive sometido a lavados, controles, de acuerdo a lo que la fotografía de la tomografía nos importe. Pero cuando uno hace este tipo de altos, le hace un tratamiento del cerebro agudo que consiste en mantenerle en el 100% la oxigenación de la máquina anestésica, de la máquina del respirador, y controles de gasometría, controles de lo que uno pueda ver dentro de la respuesta, de cómo orina, cómo están los latidos cardíacos, cómo está el medio interno. Normalmente nosotros tenemos un medio interno que habla de ciertos valores de pH. Por otro lado, la densidad de la orina, la cantidad de orina también nos puede dar un signo indirecto de cómo está funcionando la hipófisis. La hipófisis es una glándula que está en la base, que regula una serie de hormonas, entre ellas la hormona antidiurética del riñón. Hay una serie de parámetros que nos pueden indicar cómo está evolucionando esto. Pero sumados todos, realmente, nosotros en el cerebro agudo le mantenemos en coma inducido medicamentosamente por 48 horas y según la imagen de la tomografía recién se le retira los medicamentos inotrópicos, que también suman a que el cerebro, las células cerebrales estén descansando. Eso es el coma inducido medicamentosamente.
Ahora, doctor, cuando el sangrado que tuvo en el cerebro, esto como no tuvo cómo escaparse en principio, disculpe los términos que nos manejo, los términos muy técnicos, pero el trabajo realizado se hizo a tiempo, digamos, para evitar que sean males mayores el que atraviese la joven en su proceso de recuperación, si es que esto se da, doctor.
Y la craneotomía descompresiva tiene su momento indirectamente marcado por los valores o la valoración del hallazgo y la tomografía el primer colega neurocirujano que lo evalúa. Esta evolución en su momento dado hablaba de que no era el tiempo quirúrgico, estábamos fuera de tiempo quirúrgico. Entonces no podemos evaluar así retrospectivamente la situación, lastimosamente así es.
Entiendo. Doctor, gracias por su tiempo, le dejo en libertad, vamos a seguir conversando y seguir en la evolución de esta joven, muy amable.
Sí, por favor, a las órdenes, y yo creo que más que nadie de su mamá.
Sí, señor, muchas gracias.